Canal 44 y Radio Universidad presentan Señal Informativa Lagos de Moreno. Periodismo y voz ciudadana con Aarón Navarro. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? Hoy es lunes 9 de diciembre, son las 9 de la mañana con 5 minutos y este es el avance informativo. Concluye la Semana de la Discapacidad e Inclusión. El objetivo se dirige a la integración de las personas con diferentes discapacidades. Resistencia en la memoria, las luchas por la dignidad y la justicia. Este fin de semana el Comité del 68 y el colectivo RECO se reunieron con familiares de víctimas de la violencia en Lagos de Moreno. Colectivo Ciudadanos del Mundo celebra 15 años con un concierto por la paz. Ciudadanos del Mundo se formó el 8 de diciembre del 2004 en la Plaza de la Libertad de Tampico, en el primero de muchos homenajes a John Lennon. Presentan libros sobre la actualidad mexicana en FIL. Desafíos a la libertad en el siglo XXI es el resultado de un foro entre intelectuales como Mario Vargas Llosa, Enrique Krause, José Ramón Cosío, José Woldenberg, entre otros. Ángeles Mastretta expone sus delirios en FIL. La escritora, novelista, poetisa y periodista mexicana participa en Mil Jóvenes, un espacio emblemático de la Feria Internacional del Libro de Guadalajara. Ecos especializados FIL, la evolución a partir de la cocina. La FIL 33 extendió su rama también para la divulgación científica en los centros universitarios regionales de la Universidad de Guadalajara. En información nacional, remesas a pequeños poblados crecen más de 1000%. Pese a deportaciones y restricciones migratorias de Trump, hay bonanza en municipios de Oaxaca, Chiapas, Veracruz y San Luis Potosí, entre otros, con menos de 10.000 habitantes que suman envíos hasta por 3.6 millones de dólares. México rechaza supervisión laboral de Estados Unidos, no aceptará cambios al T-MEC. El Senado y el Ejecutivo hicieron oficial la postura del gobierno ante la propuesta para que haya inspectores en centros de trabajo. Se opondrán también al aluminio fundido 70% de origen norteamericano. En información internacional, tras disturbios, Chile alista reforma policial, val 52 días de protestas. El gobierno de Sebastián Piñera reaccionó así a las denuncias sobre uso excesivo de la fuerza. Arabia Saudita pone fin a segregación por sexo en restaurantes. El gobierno de Arabia Saudita anuncia que los restaurantes no seguirán obligados a tener entradas segregadas por sexo, aunque la nueva medida no será forzosa. Rusia excluida durante 4 años de participar en Juegos Olímpicos y Campeonatos Mundiales. La AMA impone una dura sanción por la falsificación de los datos de las pruebas antidopaje. Los franceses se manifiestan en defensa del clima. Los franceses marcharon para denunciar la falta de políticas eficaces del gobierno en la lucha contra el cambio climático y la degradación del medio ambiente. Marcha cultural invade calles de Bogotá contra políticas de Duque. En una nueva jornada de manifestaciones, miles de colombianos se dieron cita en un peculiar concierto callejero para protestar contra el gobierno de Iván Duque.
Señal informativa. Comunícate con nosotros al 403-1413 o al 01800-701-2119.
¿Qué tal? Muy buenos días tengan todos ustedes. Agradecemos que nos estén acompañando a través de la frecuencia del 104.7 de FM en Radio Universidad de Guadalajara en Lagos de Moreno. Al frente de este micrófono los saluda Aarón Navarro y esta mañana junto a mis compañeras Gabriela León y Edith Sandoval les compartiré la información local más relevante. Agradezco también al ingeniero Gabriel Barba al frente del control operativo, a David Barajas en la producción de este espacio informativo y a mis compañeros y compañeras de Señal Informativa Lagos pendientes de sus llamadas telefónicas. Pues como cada lunes contaremos más adelante con la opinión y análisis de Víctor Manuel Chávez Ogazón y también recordarles que pueden dejarnos sus reportes, mensajes, denuncias, quejas y sugerencias comunicándose a nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413, línea local y 800-701-2119, Lada Nacional sin costo. También recordarles nuestras redes sociales, en Twitter nos encuentra como @silagosudg y en Facebook como Señal Informativa Lagos. Así que escríbenos, llámanos, recuerda que tú haces noticia, comenzamos.
Señal local.
Y damos inicio con información local. Concluye la Semana de la Discapacidad e Inclusión. El objetivo se dirige a la integración de las personas con diferentes discapacidades.
En el marco del Día Internacional de las Personas con Discapacidades, celebrado el 3 de diciembre, la Dirección Municipal en el Área de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad realizó la Semana de Discapacidad e Inclusión. Desde el domingo 1 de diciembre y hasta el jueves 5 de diciembre, la Dirección de Integración para Personas con Discapacidad que migró de DIF para ser parte de las dependencias registradas por el Ayuntamiento, llevó a cabo una serie de actividades que pretenden concientizar sobre las diferentes discapacidades. La encargada del Área de Atención y Desarrollo Integral de Personas con Discapacidad, Brenda Sofía Gómez Gallardo, comenta que el objetivo principal es la integración.
Yo creo que el término correcto es integración, porque estamos tratando de hacer que la sociedad pueda entender y tener un poquito más claro la diferencia entre una persona con una discapacidad motora por el resto de su vida, una persona con discapacidad visual el resto de su vida, que cuando salgan a la calle nos vean y empiecen a sentir que es normal, que tener una comunidad, una comunicación, un encuentro con cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad sea algo normal para los niños, para los adolescentes, para los adultos, que todos podamos vivir y convivir en una sociedad donde las personas convencionales y las personas con discapacidad podamos ser uno sin ninguna intervención.
Para finalizar estos 5 días de festejos, en la Plaza Cívica Municipal o Jardín de los Constituyentes y simultáneamente en la Casa de la Cultura Lagos, se realizaron actividades artísticas, tales como la exposición del pintor y muralista Vicente Mojica en el Salón Carlos Elguera y el concierto del pianista Agustín Padilla. En la semana de actividades también se incluyó el artista Mauricio Moreno, quien tiene discapacidad visual adquirida desde la niñez y más de 18 años como cantante. Además, Caín Fernando Luevano Reyes recibió el primer diploma al mérito de deporte adaptado, quien a un año de practicar 100 metros planos como atleta paralímpico ha ganado 8 medallas de bronce, plata y oro en diferentes competencias del país. Además, asociaciones civiles e instituciones como Camp Lagos de Moreno, USAER y Frater organizaron una serie de actividades con talleres vivenciales para la sensibilización sobre las 4 categorías de la discapacidad: motriz, sensorial, cognitiva y psicosocial. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Les recordamos nuevamente nuestros teléfonos en cabina 474-403-1413 y 800-701-2119. Vamos a hacer nuestro primer corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Síguenos en Twitter, Facebook e Instagram como @SiLagosUDG. Sí, Lagos UDG. En un momento regresamos a Señal Informativa. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno y continuamos con más información local. Colectivo Ciudadanos del Mundo celebra 15 años con un concierto por la paz. Ciudadanos del Mundo se formó el 8 de diciembre del 2004 en la Plaza de la Libertad de Tampico, en el primero de muchos homenajes a John Lennon.
El sábado 7 de diciembre, el colectivo Ciudadanos del Mundo convocó una rueda de prensa para anunciar algunas actividades culturales interesantes para los próximos días. En un primer punto, para promocionar el fin de semana de talleres de danza urbana que imparte la academia Improve Dance Studio, y también para anunciar el próximo concierto por la paz que se realizará este martes 10 de diciembre en la Casa de la Cultura. Ciudadanos del Mundo se formó el 8 de diciembre del 2004 en la Plaza de la Libertad de Tampico, en el primero de muchos homenajes a John Lennon. 15 años después, se repite este homenaje en Lagos de Moreno con un especial concierto por la paz. A continuación, Diego Bravo, director de este colectivo, habla de las características de este concierto.
Tiene tres etapas este concierto: la etapa de denuncia, estamos haciendo las cosas mal, estamos destruyendo el mundo, nos estamos matando unos a otros, y llevo 15 años tratando de dar ese mensaje, y luego la siguiente etapa, que es propositiva, o sea, si está bien, pues hay que hacer algo al respecto, y qué vamos a hacer. Y la tercera etapa, que es la etapa que consolida las dos anteriores, pues con la etapa de homenaje a Lennon, con sus canciones icónicas como Imagine, Give Peace a Chance, Happy Christmas, War is Over, mensajes que en voces de niños, con espíritus y almas limpias, son, toman dimensiones estratosféricas.
El homenaje a Lennon y la fecha en que se realiza hace una conmemoración al 8 de diciembre de 1980, en que John Lennon muere asesinado en Nueva York. Esta presentación tiene la particularidad de contar con intérpretes y músicos de todas las ciudades, pero principalmente de niños, que unirán sus voces para cantar el emotivo tema We Are the World de Michael Jackson. Diego Bravo menciona que este concierto cuenta con más de 20 participantes en escena.
La lista ya llegó a superar los 20. Los 20, igual el maestro José Alfredo Rosales Santiago ya me confirmó su participación. Va a estar pintando en vivo también ese día, que fue algo maravilloso cuando lo hizo en el concierto homenaje a Elvis.
El concierto por la paz será en la Casa de la Cultura a las 7 de la noche. Habrá, además de música, intervenciones dancísticas y de artes plásticas. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Aarón Navarro Aguirre.
Resistencia en la memoria, las luchas por la dignidad y la justicia. Este fin de semana, el Comité del 68 y el colectivo RECO se reunieron con familiares de víctimas de la violencia en Lagos de Moreno.
La serie de jornadas para la reflexión, Memorias que resisten, traídas por la red Calas México, se dieron lugar este pasado fin de semana en Lagos de Moreno. Con la presencia del colectivo RECO y miembros del Comité del 68, familiares de las víctimas de la violencia en este municipio se reunieron a charlar sobre las diferentes formas para construir la memoria. Desde el viernes 6 de diciembre, periodistas y realizadores, así como miembros de RECO, abrieron un diálogo con familiares de laguenses con la presentación del libro Memoria Prematura y la presentación de los documentales Persistencia y Ganar la Calle. Alfonso Díaz Tobar, antropólogo visual y psicólogo social por la UNAM, miembro activo del colectivo RECO, mencionó para Señal Informativa Lagos de Moreno el objetivo de reunir a los familiares de laguenses víctimas de la violencia con integrantes del Comité del 68 a 51 años de lucha y resistencia.
Primero es un reconocimiento a los familiares de Lagos de Moreno que han hecho una emprendido una lucha por la memoria, por la búsqueda de justicia, y bueno, para nosotros resulta ejemplar pues el trabajo que han hecho, porque como nosotros le llamamos desde Colectivo RECO, han hecho un trabajo desde abajo. Al final lo que encontramos es este puente donde la gente, los familiares de las víctimas, hacen esfuerzos por ir en contra de este estigma social, ¿no? A los familiares de aquí también del lago, a los chicos, los criminalizaron, se les llamó pues delincuentes, ¿no? Y pues se generaba todo un imaginario social alrededor de ellos.
El sábado 7 de diciembre se realizaron en la Casa de la Cultura Lagos dos mesas para resaltar la importancia de la memoria en la lucha y la búsqueda de la justicia. En el lugar se compartieron experiencias de combate contra la impunidad, la negligencia y la corrupción practicadas por el Estado ante los casos de violación en los derechos humanos. Ana Ignacia Rodríguez Márquez, alias La Nacha, brigadista del Comité del 68, quien fue detenida injustamente durante la represión de los años 70, habló sobre la persistencia y la unión como las maneras de lucha en la exigencia de justicia y la no normalización de la violencia.
Fui a lo del pozolero de Mexicali, de Tijuana, esto es algo parecido, entonces pues estamos en un lado y estamos en otro. ¿Por qué? Porque consideramos que si nosotros no fomentamos que la memoria florezca, es lo que ellos quieren. ¿Para qué? Para que no se haga justicia. Y por mientras la justicia no se siente entre nosotros, como se dice, pues esto va a continuar. Nunca me imaginé yo vivir, yo tengo dos hijas, nunca me imaginé vivir lo que llaman feminicidio, todas estas violaciones a los derechos humanos de las mujeres, pero es que no les ha quedado otra a las muchachas. Se tuvieron que poner violentas, y no es porque quieran ya ser violentas, porque en un momento dado no nos hacen caso.
Asimismo, los realizadores del mural memorial a las víctimas del 7 de julio de 2013, La Ley de la Verdad, acudieron a la finca que luego de haber sido el lugar donde sus familiares perdieron la vida, se convirtió en un sitio de rescate, lucha y exigencia en la demanda de la justicia y la resignificación, con una intervención en el lugar que hoy fomenta la convivencia y el recuerdo vivo de sus familiares. Alrededor de 30 personas compartieron durante los 3 días de la jornada los agravios del sistema de justicia penal y de otras ramas del gobierno del Estado mexicano que han tratado de callar la demanda de justicia, pero también encontraron una reconciliación entre dos hechos históricos. Con la memoria que florece, una frase que adoptó el Comité del 68, hoy también hace hincapié a la permanencia y exigencia de dignidad y de justicia para las víctimas de la desaparición forzada y el asesinato en este municipio. Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Y con información respecto a la Feria Internacional del Libro que concluyó el día de ayer en Guadalajara, presentan libros sobre la actualidad mexicana en FIL. Desafíos a la libertad en el siglo XXI es el resultado de un foro entre intelectuales como Mario Vargas Llosa, Enrique Krause, José Ramón Cossío, José Woldenberg, entre otros.
Los ecos especializados de la Feria Internacional del Libro llegaron al Centro Universitario de Los Lagos, con sede en San Juan de los Lagos, este pasado 5 de diciembre. En una conferencia sobre la química, los alimentos y la cocina, el doctor Agustín López Munguía, investigador de la Universidad Nacional Autónoma de México y divulgador de la ciencia, acercó a un pequeño auditorio a la relevancia de la química en el día a día para dimensionar el uso de las prácticas científicas en lo cotidiano y desde la diferenciación del ser humano con otras especies. A 100 años de la tabla periódica, el también galardonado con el Premio Nacional en Ciencias y Artes en el área de tecnología, innovación y diseño, hizo mención de cómo la química alimenticia data de miles de siglos y es parte importante de la evolución. Escuchamos.
Convivimos como 2 millones de años con todas las especies y hace como 100.000 nos diferenciamos. ¿Qué pasó? Nos creció el cerebro. Pues porque dominó el fuego. Y al dominar el fuego empezó a cocinar. En la medida en que aprendieron a cocinar, aprendieron a poder utilizar formas más concentradas de energía, básicamente los cereales, entre otras cosas, los tubérculos, porque antes la agricultura apenas se desarrolló hace 10, 12 mil años, pero sí las raíces, los tubérculos. Entonces esa manera de diferente de comer fue lo que cambió el panorama de los seres humanos.
el premio a la investigación y tecnología otorgado por la Academia de Investigación Científica, hoy Academia Mexicana de las Ciencias. Se refirió a lo anterior como una segunda naturaleza a partir de la domesticación de los alimentos.
Como si todo lo que comemos creciera libremente en la naturaleza. Yo no sé quién paseándose aquí por los bosques ha visto coliflores o ha visto... O sea, todo eso ha sido domesticado y es producto pues de una... La segunda naturaleza que es la que los seres humanos hemos creado para producir alimentos. Como si además pues no hubiera sido un gran avance para la humanidad haber podido sintetizar sustancias que son importantes para la salud humana y que no existen o que existen de manera limitada en la naturaleza.
El académico citó el tema debido a la tendencia de prejuicios respecto a los químicos en los alimentos y en la misma preparación de estos. Para Marina Elizabeth Ortiz Pérez, jefa del área de difusión y divulgación de la ciencia y la cultura del CULLAGOS, López Munguía logró desmitificar este discurso digital.
Y lo interesante que contaba también el doctor Agustín López Munguía, pues es cómo en internet están pretendiendo que nos vayamos a la dieta paleolítica, ¿no? Dice, pues es que no es eficaz ahora comer como se comía en aquel entonces, porque nuestras necesidades son también otras. Nosotros hemos puesto un montón de prejuicios sobre el tema de los químicos en la alimentación, porque al final de cuentas las fresas, los frijoles, todo eso que consumimos a diario está lleno de sustancias químicas, es química básicamente.
Para Señal Informativa en Lagos de Moreno, Gabriela León.
Señal Financiera.
El dólar amanece en 19 pesos con 20 centavos a la compra y en 19 pesos con 29 centavos a la venta de acuerdo con el Banco de México. En bancos del país, la divisa verde se cotiza desde los 18 pesos con 20 centavos a la compra y hasta los 19 pesos con 75 centavos a la venta.
Señal Tiempo.
Y es momento de saber qué nos aguarda el clima para el día de hoy. Por ello nos enlazamos hasta el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara con el meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Muy buenos días, queridos amigos. Hoy tenemos una línea de baja presión que interactúa con vientos fuertes en altura, ocasionando descenso en la temperatura, lluvia y nieve en las sierras del noroeste. Sistema de alta presión sobre la mayor parte del país ocasiona tiempo estable. Aquí en Lagos de Moreno hoy amanece despejado, en la mañana soleado. En la tarde continuará soleado. El viento dominante soplará del noreste con rachas ocasionales. El tiempo estará poco cálido durante el día, fresco en la noche, frío al amanecer. Temperatura máxima 26 grados, temperatura mínima 8 grados. El sol sale a las 7 con 12 minutos y se pone a las 18 horas con 4 minutos. Bueno, eso es lo que tenemos el día de hoy, un día bastante estable. Informó desde el Instituto de Astronomía y Meteorología de la Universidad de Guadalajara, meteorólogo Héctor Magaña Fernández.
Agradecemos al meteorólogo Héctor Magaña Fernández por compartirnos esta información, pues al parecer vamos a tener un día con una temperatura más o menos estable. Pues mañana lo volveremos a contactar para ver qué noticia nos tiene sobre el clima del martes. Y con esto hacemos nuestro segundo corte de estación, enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa, periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Entrevista.
ya estamos de regreso en Señal Informativa Lagos de Moreno. En este momento nos acompaña personal encargado de esta campaña de patio limpio, de limpieza. Tenemos aquí a Arisdelcy Rocha. ¿Qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, muy buenos días. Bien, gracias.
Y Adriana Aguilera. ¿Qué tal?
¿Qué tal? Muy buenos días. Muchísimas gracias por la invitación.
Bienvenidos. Pues, para platicar sobre los resultados, cómo ha ido esta campaña de patio limpio. Entiendo que van una vez por semana a diferentes colonias. Esta semana, ¿cómo les fue?
Esta semana fue un poquito más, intensa. De intensificación, muy intensa. Sí. Estuvimos en Paseos de la Montaña, estuvimos en La Campana con una excelente respuesta. Se juntaron muchísimos cacharros. Tuvimos la participación de alumnos de Cebetis.
Del Cebetis. Traemos una cuadrilla de limpieza que nos apoya bastante en este tema aquí con la doctora. Y hemos apoyado fuertemente. La participación de la gente, sin duda, ha sido la clave para que podamos tener muy buena recolección.
Ah, o sea, también, además de las colonias y domicilios particulares, van a instituciones, escuelas, también para seguir llevando estas instrucciones.
Sí, así es. Se hace periódicamente en las escuelas, siempre estamos dando pláticas, sacando cacharros. Y se hace la invitación para que esos mismos alumnos se hagan promotores de la salud y puedan estar haciendo y replicando esas mismas acciones en los lugares en donde estamos yendo, y nos pueden apoyar, y son de mucha ayuda porque traen pues toda la energía, generan más confianza a la gente y nos apoyan mucho. Estuvimos en La Campana con ellos y se juntó, por la mañana se juntó más de 2 camionetas y por la tarde otra, entonces fueron bastantes cacharros. Con esto ya logramos impactar a este problema de dengue.
Tuvieron entonces una muy buena participación por parte de los estudiantes del Cebetis. ¿Cómo es esta participación? ¿De qué manera ayudan?
Mira, ellos están asignados a nuestra área, que es la Dirección de Aseo Municipal. Ellos son prestadores de servicio.
Ah, okay.
Hacemos un plan de trabajo, entre otras cosas, traemos el proyecto de descacharrización. Vamos aquí a la colonia y hacemos limpieza de lotes baldíos, platicamos con la gente en el tema de la basura, que lo que les estamos pidiendo el apoyo a la ciudadanía es que saquen la basura en el momento que va pasando el camión. Ya la gente tiene un horario, el horario del sistema de recolección ya se restableció, se compraron camiones nuevos y ahorita estamos reforzando con ellos, con un tema de perifoneo, aprovechando aquí los medios de comunicación para decirle a la gente esa regla. Si ya pasó el camión, no saques la basura, pasa todos los días, espérate el día de mañana para que nos puedan echar la mano, y ha sido una labor difícil, pero creemos que es el camino adecuado, en donde mucha gente se ha estado sumando, como los prestadores de servicio, el sector salud con la doctora. Somos un buen equipo y ahorita traemos aquí a los muchachos, ellos son del tecnológico, ellos también traen esa misma intención de mejorar la imagen de nuestra ciudad, de que juntos podamos tener un Lagos más limpio y más bonito para todos.
Tenemos aquí a mi derecha este par de caballeros. Si pudieran hacerme el favor de presentarse, por favor, y indicarnos, pues, de qué manera abonan en este proyecto de limpieza para el municipio.
Bueno, básicamente, mi nombre es Alejandro Contreras. Estamos integrados en un equipo de 4 personas. Estamos realizando algunas actividades como ir a visitar algunas escuelas. Las escuelas que hasta ahorita hemos visitado es La Salle, Leona Vicario, Salvador Azuela, etcétera. Nuestra plática consiste más que nada en concientizar a los pequeños en cómo se puede apoyar al cuidado del medio ambiente mediante dinámicas, una presentación, y poquito a poquito los niños van agarrando la onda, se van como que llenando de entusiasmo por querer cuidar el medio ambiente, y hemos tenido muy buenas respuestas hasta ahorita.
Uh-huh. Han tenido. ¿Y tu nombre, por favor?
El mío es Benoni Cedillo Suela.
Ok, pues bienvenidos. ¿Y cómo ha sido entonces la respuesta de los estudiantes a las escuelas a las que han ido? ¿Han ido entonces a escuelas con alumnos de diferentes edades? ¿Hay alguna renuencia entre algunas edades? ¿Cómo ha sido su participación?
Nos hemos manejado lo que es en el sector primaria, y pues es que son los chavos como los que pueden contagiar a los papás de este entusiasmo. Y no, o sea, tiene una buena respuesta. O sea, cuando estamos dando la plática, como les cedemos mucho el uso de la palabra, ellos mismos nos comentan que ya en sus casas ya reciclan o reutilizan las cosas. Entonces, pues ya nomás es como reafirmar esos conocimientos que ellos tienen para que lo sigan poniendo en práctica y se siga también en la escuela poniendo en práctica. También ahí se aplica, pues, ahorita en la Salle pusimos, en conjunto ahí con los mismos de la Salle, se hizo lo que es una recolecta de todo lo que son materiales eléctricos para llevarlos, ahora sí, pues, en nuestra institución, que es el tecnológico, para que ahí se les pueda dar un segundo uso y no se tiren a la basura.
Ah, ok. A través de estas prácticas, a través de estas campañas y charlas, ¿han notado que escuelas o instituciones han implementado medidas para tratar sus desechos, para tratar su basura? ¿Alguien ha visto esto?
Sí, lo hemos visto muy de cerca, lo acabamos de implementar con la escuela, el Instituto de La Salle, a quien le mandamos un saludo al director, a los alumnos que participan fuertemente, imagínate, más de 800 alumnos. El gobierno municipal, a través del presidente Tecutli, nos autorizó un corazón gigante en donde ahí estamos poniendo una tapita con causa. El lema es si la vida te da tapitas, no las tires, ponlas en este contenedor en forma de corazón. Para nuestra sorpresa fue que en 2 semanas, entre el instituto y algunas otras personas, ellos solitos recolectaron más de 15,000 tapitas en 2 semanas. Cada 1,000 tapitas es con causa, cada 1,000 tapitas equivalen a una quimioterapia para un niño con cáncer. Nosotros ya somos embajadores, ya recepcionamos estas tapitas, tenemos ya el conducto para poder canalizarlas directamente a Querétaro o directamente al Estado de México, y van a ser van a salvar vidas, van a ayudar a muchos niños, y el trabajo que aportaron ellos fue una labor donde toda la semana estuvieron trabajando con los niños. Nosotros llegamos con el corazón y en menos de 2 semanas aproximadamente son más de 15,000 tapitas. Ahorita tenemos acumuladas más de 20,000 y vamos a estar poniendo en diferentes instituciones a través del apoyo que ellos están haciendo con los temas de concientización. Creemos que es con los niños porque podemos trabajar con ellos, podemos generar un cambio de cultura, y ellos, a través de lo que ellos interactúan en clase con ellos, lo llevan a su casa, y creemos que es el mecanismo para poder tener una mejor sociedad y que podamos involucrar un poquito en la conciencia de todos los ciudadanos laguenses.
¿A qué institución o qué institución permite la donación de estas quimioterapias, Adrián?
Mira, ahorita nosotros estamos, es un proyecto a nivel nacional. Nosotros las estamos canalizando. De hecho, está abierto para que al público, para que si alguien tiene o conoce de algún caso de tipo infantil, podamos inscribirlos a esta institución. La institución es Banco de Tapitas. Ahí nos las recepcionan, ahí nos recepcionan los datos de algún paciente que pudiéramos tener, si es el caso de nosotros. Actualmente se están apoyando a más de 200 niños. Se rebasó la meta que se tenía programada para 2019. Nos atendieron con mucho gusto, nos hicieron un espacio, y algo importante es que no hay fecha de caducidad. Este banco de tapitas, este proyecto, se va a trabajar en la medida de lo posible que podamos hacerlo todos los ciudadanos, para que podamos por cada 1,000 tapitas generar una quimioterapia para un niño.
¿Hay alguna manera o qué se necesita para que otras instituciones puedan participar en esta campaña? Por ejemplo, implementar esto aquí en el Centro Universitario de Los Lagos, pues sería genial, ¿no?
Sí, de hecho, la intención, tenemos una lista. En la medida que vayamos teniendo los corazones, los vamos a ir colocando en la institución. Hay empresas que se han querido sumar a este proyecto, que ellos nos van a estar aportando también un corazón para donarlo a la institución, para donarlo ahí en el área de trabajo, para hacer este trabajo juntos y que podamos juntos sumar este esfuerzo, que les digo, es un esfuerzo con causa que va a salvar vidas.
Muy bien. Y bueno, retomando el tema de Patio Limpio, pues, ¿qué toca en el itinerario de esta semana?
El itinerario de esta semana vamos a estar, de hecho, ya están en Cañada de Ricos. Aprovecho aquí el medio para informarles que nuestro personal, pues, va identificado. No tiene costo alguno. Vamos casa por casa haciendo la mención de sacar sus cacharros, de que se involucren con nosotros para prevenir el dengue. y están precisamente ya han de estar por llegar a Cañada de Ricos. Vamos a empezar hoy con Cañada de Ricos y posteriormente en la semana vamos a estar toda la semana en las huertitas.
Las huertitas.
Ajá. Aquí nada más para acotar, lo hacemos por dos vías. Una es a través del personal de sector salud y el personal de aseo público. Vamos recogiendo, recordarle a la ciudadanía que es basura que generalmente no tiramos, que son colchones, que son llantas, que son muebles, que son cosas que tienen ahí y que generan un peligro de contaminación. Y la otra, porque nos ha pasado, es que si el mismo ciudadano quiere ir a tirar la basura directamente al basurero municipal, sin problema lo puede hacer. Nada más necesita decir que es parte de este proyecto de descacharrización. Con todo gusto ahí lo recibe el supervisor, no tiene ningún costo, como bien lo comenta la doctora, porque generalmente a empresas o a personas particulares que van y hacen uso del relleno sanitario, tiene un costo por tonelada que no es muy alto, pero tiene un costo. Sin embargo, a través de este proyecto lo estamos recepcionando sin costo alguno. Si hacen el esfuerzo y van directamente y tiran sus cacharros ahí en el relleno sanitario o basurero municipal, con todo gusto ya tienen la instrucción para que lo reciban sin ningún costo.
Perfecto, muy bien, muy bueno saberlo. Pues aprovechando este tema, nos llega un comentario, dice Juan Carlos González, primero pues felicita por este programa que están implementando y también para hacer llegar el siguiente reporte, dice en la calle Francisco Javier Mina, esquina con Rita Pérez de la colonia San Miguel, vinieron a juntar desechos, pero desde hace 8 días no se los han llevado. Bueno, pues aquí está un reporte sobre desechos.
Sí, tuvimos ahí diferentes puntos, ahorita lo anotamos, son toneladas de basura las que hemos recogido, como comenta la doctora, hemos tenido muy buena respuesta y seguiremos haciéndolo sin problema. Inclusive si alguien tiene, si ya pasamos a estas colonias y tiene necesidad de tirar, que nos llamen por favor a la dirección de aseo público o directamente aquí al sector de salubridad y podemos pasar, lo agendamos y recogemos esta basura. Ahorita tomamos nota y claro, con todo gusto la recogemos.
Perfecto. Muy bien, entonces pues queda apuntado esta semana para ir a Cañada de Ricos. Bueno, ya están llegando,
ya están.
Dicen.
Ya están. El día de hoy ya están allá.
Bien adelantados.
Sí, algo que queremos enfatizar con los ciudadanos es que estos proyectos tienen mucho que ver con el mismo ciudadano.
Claro.
Ellos nos ayudan, ponen de su parte, estamos limpiando áreas de esparcimiento que pueden ser municipales o limpiamos un lote baldío con los mismos ciudadanos. Como te comentaba, participan los prestadores de servicio, ahorita nos apoya fuertemente la Universidad del Tecnológico, se han sumado a estos proyectos, todos tienen que ver con la participación ciudadana. Entonces, queremos le apostamos a eso para que la conciencia de todos los laguenses podamos despertarla y que podamos juntos tener un Lagos diferente, un Lagos más limpio. La regla es muy clara: si ya pasó el camión, ya no saques la basura, espérate al día siguiente, pasa todos los días.
Muy bien, pues sí, este es un esfuerzo colectivo, ¿no? Bueno, pues no queda más que agradecerles a ustedes por haber venido, por seguirnos compartiendo los resultados de esta campaña de descacharización y de limpieza de Patio Limpio. Y bueno, pues nos estaremos viendo aquí la siguiente semana.
Muchísimas gracias por la invitación y el espacio.
Hasta
luego.
Muchas gracias. Vamos a hacer un último corte de estación y enseguida regresamos a Señal Informativa Lagos de Moreno.
Señal Informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso. Señal Opinión.
Agradecemos que continúen con nosotros y es momento de ir a nuestra sección de opinión y análisis. Vamos a escuchar el comentario de nuestro colaborador, Víctor Manuel Chávez Ogazón, a quien saludamos con mucho gusto en la línea telefónica. Muy buenos días, Víctor, ¿qué tal?
Gracias, Aarón. Buenos días a nuestros radioescuchas. Y bueno, vamos precisamente rápido con mi comentario, porque si quisiera que lo escuchemos completo, sobre todo porque es una reflexión respecto a un evento que acaba de culminar este domingo, que es la Feria Internacional del Libro, visitada por, ya tenemos las cifras, 842,000 personas en esta edición número 33, lo que confirma lo que vimos. Pasillos llenos y miles de jóvenes formados esperando la firma de su autor preferido o la fotografía. Y sobre todo, bueno, hoy ya, este lunes, sentimos ese vacío que queda al día siguiente después de 9 días de intensa actividad acompañados de harto cansancio, hambre y otras cosas. Por lo tanto, pues no me queda duda de que hay fil y hay fil para rato. Esto a pesar de que por sus pasillos también, aunque usted no lo crea, cruzan sus enemigos. De los que acuden, los que no acuden y solo hablan, y aquellos que, bueno, pues hacen grupo en conjunto y la cuestionan cada vez. Resulta sorprendente, diferente, pero también tan igual como siempre en algunos momentos, sin dejarnos de ese, ese ingrediente que todos esperamos. Son los premios, los discursos, las manifestaciones, las risas, las lágrimas a flor de piel. Y por supuesto el olor a libro nuevo. Ah, y por supuesto también las papas fritas, que sirven para apaciguar el hambre y no parar. Bueno, aumentaron las editoriales, unas 300 más. Y sí acudieron menos profesionistas, que son entre 700 y 800. Pero en su mayoría procedentes de Perú, Bolivia, Colombia, países que justamente en estos momentos pasan por momentos complicados. Vimos correr por sus pasillos, cada quien por supuesto a su paso, a Benito Taibo, Elena Poniatowska, Elmer Mendoza, Mario Vargas Llosa y el ganador del premio de lenguas romances, David Huerta. Incluso, aunque usted no lo vio, o pocos lo vieron, estuvo ahí Paco Ignacio Taibo II, titular del Fondo de Cultura Económica, genial escritor, con un gran club de fans, en su mayoría jóvenes, que lo conocieron precisamente a través de la FIL y le han seguido los pasos, tal y cual se la siguió él en su libro a Pancho Villa, una biografía narrativa. Y bueno, aquí hago mención a uno de sus lectores, me refiero a Víctor Giovanni, un joven de 26 años, profesionista ya, que lo conoció hace 10, o sea, tenía 16 años, ahí en la FIL, y buscó hacia atrás, encontrando obras como Ernesto Guevara, mejor conocido como El Che, Que sean fuego las estrellas, Barcelona 1917-1923, una historia de sindicalistas, o las últimas, la colección de los tres libros sobre la gloria y el ensueño que forjó una patria. Paco Ignacio Taibo II estuvo en la presentación del libro El regreso de la doctora ilustración del extinto Carlos Monsiváis. Esta fue el jueves 5 de diciembre al filo de las 18 horas en el área internacional. Y a muchos, como a Víctor Giovanni, les sorprendió su discreta presencia. ¿Por qué? Bueno, pues ellos de alguna manera no consideraban que pudiera venir Paco Ignacio Taibo II después de que, y a ellos les extrañó, hace un año lanzó diversos cuestionamientos a la feria, en las participaciones, sobre todo del pasado, del Fondo de Cultura Económica que ahora dirige, y bueno, trató de desmarcarse de la FIL. Como este joven, muchos lo conocieron, les decía, dentro de esta feria, y pues en su momento también ellos cuestionaron que este escritor renegara de ella. El 20 de marzo del 2019, Paco Ignacio anunció que el Fondo de Cultura Económica sería de la Asociación de Civil Premio de Literaturas de Lenguas Romances. Y además, bueno, pues después, ya cuando asumió el cargo y empezó funciones el 2 de marzo, pues dijo que definitivamente se habían hecho gastos inútiles y fastuosos dentro de la FIL al mencionar que había gastado cerca de 9 millones de pesos. Bueno, la FIL aclaró, porque siempre ha salido a aclararle, que el premio estaba empaquetado dentro de algo que se llama patrocinio, o sea que no era solo el Fondo de Cultura Económica el que lo conformaba, sino entre varios. Y otro detalle importante, que el Fondo de Cultura Económica solo invirtió de esos 9 millones que él decía, 3,463,000 pesos en el stand, que es uno de los históricamente más grandes de la exposición cada año. Bueno, pues a esto concluyo que precisamente en estos días que estuvo aquí, a nuestra compañera Carmen Sánchez de la OEM, le dijo que antes, dice, yo era un feliz autor que paseaba por la feria, dejando entrever que su situación ha cambiado. Y bueno, pues así como él fue un feliz autor, pero son muchos a diario. Cada año, durante 9 días, durante los últimos 33 años, muchos autores de la dueños de la pluma han pasado por los pasillos de la FIL. Son conocidos por sus lectores, que también a estos, hay que decirle, les han cambiado la vida, y así conocieron a sus escritores. Esto es la FIL, una FIL que no es de nadie, que es de todos, sobre todo aquellos que amamos la lectura y por ende los libros. Así es que hay FIL por siglos muchos más, a pesar de sus propios enemigos. Es nuestro comentario este lunes.
Agradecemos mucho tu comentario, Víctor. Pues sí, definitivamente la FIL para los lectores. Muchísimas gracias, Víctor. Nos escuchamos la siguiente semana. Que tengas una excelente semana.
Hasta pronto.
Hasta luego. Aprovechando aquí las autoridades de aseo público que estaban hace un momento con nosotros, nos llegó un reporte anónimo que dice: en la calle Juárez dejan muchas bolsas de basura, ahí por el sanatorio guadalupano hay una casa que huele muy mal. Y bueno, pues aquí está este reporte para atender los desechos que se encuentran en este domicilio. Vamos a continuación a escuchar los titulares del día, la información más relevante.
Titulares del día. Prensa estatal. El informador.
Pactan frenar contaminación por hacer tequila. El gobierno estatal y el Consejo Regulador del Tequila signan un acuerdo inédito para la protección del medio ambiente.
El informador.
La FIL rompe otra vez su récord de asistencia. La visitan 842,000. La Feria Internacional del Libro de Guadalajara recibió a 842,000 visitantes entre el 30 de noviembre y el 8 de diciembre pasados, 23,000 más que en 2018.
Mural.
Alcanzan militares despliegue histórico. Registran también homicidios niveles récord en actual sexenio.
Mural.
Regresa Elba con partido nuevo. Redes sociales progresistas ligadas a la ex lideresa logran 20 asambleas.
Mural.
Se suman 58,000 personas a la informalidad. La economía formal en Jalisco está perdiendo terreno frente a la informalidad.
Milenio México.
Presupuesto es insuficiente para necesidades sociales en Jalisco.
Aunque se ha triplicado el recurso para la entidad, no alcanza para resolver pendientes. 3 plazas de la Comisión de Búsqueda de Personas Desaparecidas reciben 200 mil al mes.
Diario NTR Guadalajara.
Peña Nieto da la línea 3 a sus favoritos. La obra acumula sobrecosto por 92%. Contratos decididos en procesos de licitación y calificados por la Auditoría Superior de la Federación como deficientes o poco claros.
El Occidental.
Sancionados más de 300 funcionarios. Considera INEGI que el sistema estatal anticorrupción ya da resultados en Jalisco. Señala que hay 58 servidores con denuncias.
La crónica.
Jalisco representa a México en la COP25 en España. Dentro de la Conferencia Nacional de Gobernadores, CONAGO, Enrique Alfaro Ramírez, gobernador del estado, encabeza la Comisión de Medio Ambiente, Recursos Hídricos y Cambio Climático.
Y de esta manera llegamos al final de este espacio informativo. A nombre de todo el equipo, como siempre, agradecemos su sintonía y permanencia a lo largo de esta hora. Los esperamos mañana con más noticias aquí en Señal Informativa Lagos de Moreno. Quédese en la frecuencia del 104.7 de FM y que tenga un excelente inicio de semana.
Radio Universidad de Guadalajara, en Lagos de Moreno, presentó Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana. Señal Informativa, la noticia donde estés.